debate en Hora 20. Estamos hoy en un programa especial sobre el Zika, sobre los efectos, sobre un tema de salud pública, sobre los efectos en las embarazadas, en sus bebés que pueden nacer con microcefalia, según las asociaciones que se han podido confirmar en Brasil en más de 3.000 casos, con las actualizaciones de la Organización Panamericana de la Salud, el conocimiento que ya empieza a tener Colombia sobre este tema, las alertas que se hicieron a partir de diciembre y enero, y ahora en la relación comprobada ya del brote del virus del Zika en la Polinesia Francesa desde el año 2013 y 2014 con el síndrome de Guillain-Barré, que nos explicaba el doctor Fernández, si está comprobado que una o cuatro de cada mil, dependiendo, más o menos esta estadística se maneja diferente en Colombia que en otras partes, podría terminar con el virus, con el síndrome de Guillain-Barré. Y le contábamos a los oyentes en qué consiste, porque creo que es importante que se sepa que el Guillain-Barré es un síndrome que afecta el sistema inmunológico y el sistema nervioso del cuerpo, produciendo una parálisis de movimientos que puede llegar a producir parálisis del sistema respiratorio, teniendo la persona pues la imposibilidad de respirar por sí misma. Quiero preguntar, ¿el síndrome de Guillain-Barré es curable?
Se autolimita, ¿no? Ahí tenemos tratamientos que pueden funcionar, que se hacen con unas globulinas y otras cosas que pueden mejorar. Hay gente que se autorresuelve, es importante tenerlo en cuenta. También es importante que el Guillain-Barré no es exclusivo del virus del Zika. No. Hay otros virus y otras infecciones que pueden también causar síndrome de Guillain-Barré.
O sea, es una enfermedad que se produce luego de haber tenido un virus bacteriano.
Virus o una bacteria, y algunas veces hay otras causas, pero principalmente
por desarrollo inmunológico.
¿Qué puede ser? Por infección o por otra causa. La mayoría de ese desafío inmunológico lo producen las infecciones y algunos virus, como el del Epstein-Barr, es otro nombre, un nombre sofisticado, pero igual ocurre como el virus del Zika, lo pueden hacer. Y hay un porcentaje de personas que desarrollan esas manifestaciones neurológicas porque el sistema de defensa se confunde o lo engaña el virus y piensa que parte del cuerpo es enemigo y hace cambios y ataca, y eso se manifiesta en esos cambios neurológicos. Algunas personas después el sistema se autorresuelve y puede mejorar, un porcentaje, como ya lo comentó el viceministro, importante que mejoran, y hay un porcentaje que pueden permanecer con complicaciones. No todos van a terminar en falla respiratoria como dificultad respiratoria, hay diferentes grados de la enfermedad también, para que la audiencia lo tenga en cuenta.
Doctor Molina, usted quería decir algo.
Sí, ahora es importante tener en cuenta que por lo menos en este tipo de complicaciones que tengo yo en los adultos, cuando se presentan, tengo algo para ofrecer, tengo algún manejo para dar mientras tanto, tengo un manejo paliativo, puedo tener mi paciente en la unidad de cuidado intensivo, lo puedo tener intubado, con un soporte ventilatorio, etcétera, mientras esto pasa.
No.
Pero cuando yo me enfrento a una señora embarazada que me está preguntando, bueno, tengo el virus del Zika y ahora qué va a pasar, o tengo la microcefalia, o tengo alguna alteración y ahora qué nos vamos a poner a hacer, eso es importante, y lo decías tú, Diana, ahorita al principio, cuando cuestionábamos la interrupción voluntaria del embarazo, y es que si bien no existe un tratamiento específico que le pueda dar uno a las embarazadas, y mucho menos cuando ya aparece algún tipo de malformación fetal, pues definitivamente sí es importante la valoración por el especialista y el acompañamiento que se le da cuando tengamos precisiones diagnósticas, porque definitivamente se ha comprobado que no es lo mismo tener un bebé con una malformación de la cual no se tenía conocimiento, a tener un bebé al cual pudimos hacerle un diagnóstico prenatal, pudimos acompañar a la madre y a su familia en su entorno, pudimos comentarle cuáles eran las expectativas con ese embarazo, con ese feto y posteriormente con ese bebé, y cuál es la información que debe recibir ella con respecto a las secuelas, con respecto a la infección, a pesar de que no hay un tratamiento específico que nosotros podamos dar contra la enfermedad.
Terminemos un poco hablando del modelo de salud que ustedes se imaginan como el deseable para la atención de estos casos concretos. Digamos, sabemos que en Colombia enfrentamos un reto muy grande, y en muchísimos países, que es encontrar un modelo de salud que no solucione un tema de cobertura que ya tenemos bastante solucionado en Colombia, sino de calidad de atención y de eficiencia, que tenemos un problema de deudas muy grandes. Hablemos solamente del modelo de salud concreto para estas coyunturas en las que tenemos una vulnerabilidad en la mitad de los municipios del país que pueden afectar a la población colombiana.
En el 85% de los municipios. Yo creo que es el momento justamente, por ejemplo, para atender a estos pacientes o para hacerle seguimiento, se necesita estructurar redes. Redes claras que desafortunadamente el modelo hospitalario en este país no tiene. Eso es muy importante. Y si no es...
¿existen esas redes?
Las redes justamente están condicionadas porque las entidades hospital que prestan servicios se unan dependiendo de sus características para que sean los pacientes los que entren allí y fluyan sin ningún tipo de dificultad, con base justamente en unos protocolos y en unas tareas bien definidas, y se ubique donde se necesitan, que cuando tiene que llegar al especialista, al grupo interdisciplinario, pues naturalmente llega, que tenga una capacidad resolutiva en los primeros niveles, que desde el comienzo, desde que el paciente toca el sistema, tenga los elementos mínimos de información y que cuando lo requiera llegue hasta allí. Pero es que desafortunadamente aquí estamos medicalizando tanto la atención que las instituciones se quedan con los pacientes, no va hacia donde tiene que llegar. Muchas veces estos componentes están definidos por factores económicos y desafortunadamente el gasto es mayor, la ineficiencia es alta y los beneficios hacia los pacientes son muy pocos. Estoy hablando de un componente de estructura que definitivamente dentro del modelo, no de salud, Diana, modelo de atención del cual carece el país, sencillamente estas infecciones nos ponen un reto para que los pongamos a andar, y existen normas para hacerlo, y existen componentes desde el plano reglamentario incluso para que el ministerio las ponga a andar.
Diana, yo creo que este tema que planteaba Carlos Francisco es un tema central.
Dice, sí.
Y yo quisiera que una vez nos invitaras un día de estos, ojalá el mes entrante, a una discusión específica sobre este tema.
Gracias.
Porque tenemos que abordarlo. Yo creo que en Colombia, en este sistema de salud que estamos, llevamos 20 años arrastrando el modelo, un modelo de un sistema que nos dice qué es lo que yo debo atender, pero no nos dice cómo atenderlo.
Claro.
Es una lista de prestaciones que está incluida en un plan de beneficios que tiene 6,000 y pico de CUPS, de códigos, y dice esto es lo que la gente tiene derecho. Pero no tenemos el cómo. Y ese cómo creo que ha habido, efectivamente ya hay un momento en el desarrollo del sistema que ya tenemos la posibilidad de cambiarlo. ¿Por qué? Tenemos una ley estatutaria de salud que nos cambia el paradigma completamente. Lo cambia de ese modelo prestacionalista a un modelo integral. Y nos da al Ministerio de Salud y a todas las instituciones la obligación de decir, usted debe tener un modelo que va desde la promoción de la salud, desde la educación, hasta la paliación, pasando por el tratamiento diagnóstico. Entonces, el Ministerio de Salud ha tomado muy seriamente este tema. En este momento sacamos el enlace del año pasado en el artículo 65 del Plan de Desarrollo, que se llama Política Integral de Atención en Salud. Y en este momento estamos, para el mes entrante, una muy buena noticia, vamos a plantear y entregar al país la propuesta de modelo integral de atención en salud.
Muy
que precisamente
un buen piloto sería este.
Incluye lo de las redes de atención que plantea Carlos Francisco, incluye rutas de atención, que todas las organizaciones, porque aquí no solo es el problema de las EPS, el problema es de fraccionamiento también en las propias IPS. El diagnóstico que se hace, la prueba diagnóstica que se hace en una IPS de primer nivel, va al segundo nivel y ese no la cree, sino la vuelve y la repita. Va al tercer nivel y vuelve y la repita. Y el hecho más patente es, ¿cómo es posible que tengamos 142 días para resolver un cáncer de seno a una señora y de esos 142 días nos gastamos 60 días entre el momento del primer diagnóstico y el diagnóstico que hace la institución que lo trata? 2 meses. Esto tiene
este
que cambiar.
¿Este nuevo modelo que usted anuncia garantizaría que esos tiempos se disminuyen en cuánto?
Yo creo que esos tiempos tienen que disminuirse de una manera relevante, pero lo más importante es que haya la integralidad en la atención y que trabajemos de una manera en red, que es lo que no tenemos actualmente. Actualmente hay instituciones que prestan servicios, pero el pobre paciente vive gestionando su propia atención sin que haya una continuidad a través del servicio de salud.
Esa es la mejor noticia que nos puede dar, doctor Álvarez.
Yo quisiera que, y en este punto, vale, viceministro, creo que el país también se está demorando en nuevamente fortalecer el Instituto Nacional de Salud.
Allá quería llegar.
Parece que el Instituto Nacional de Salud justamente era el ente para este tipo de funciones, de tener la capacidad técnica de respuesta para solucionar y dar lineamientos rápidos técnicos. Puede que la parte directriz de rectora lo está haciendo el ministerio, pero la parte de tener las pruebas diagnósticas, disponibilidad, hacer diagnósticos precoces, hacer análisis epidemiológicos, evaluar qué pasa con el
país. A todo eso.
El rector de la salud pública es el instituto.
Hemos ido perdiendo.
Frente a eso, ¿qué se está haciendo?
Esto es una historia un poco dramática. La verdad es que yo puedo exagerar mi diagnóstico, pero es a veces difícil hablar del pasado, pero hay que hablar de él. Cuando se creó el sistema de salud en la ley 100, de alguna manera hubo como un diagnóstico de que ya no necesitamos un Instituto Nacional de Salud. Y el instituto se fue secando, se fue realmente secando, sí. Se fue reduciendo. Y los laboratorios locales de salud, los laboratorios departamentales, también fueron desapareciendo o reducidos a su mínima expresión. Algunos incluso les quitaron hasta su sede y los trasladaron a sedes que hoy en día son absolutamente incómodas y que no corresponden a lo que debe estar. Hubo un periodo también hace ya algunos años donde el instituto se politizó y se empezaron a generar, poner personas que no tenían un criterio técnico sino un criterio político. Yo creo que el instituto, y esa ha sido la visión del ministro y la visión de todo el ministerio en este momento, es debe estar absolutamente blindado presente, debe ser el ente más técnico de la salud en Colombia, es el que claro. Tiene que hacer los estudios, tiene que estar totalmente concentrado en hacer estudios que el país requiere. Y en ese trabajo específicamente estamos, pero la verdad, este es un trabajo que va a llevar años, que va a requerir una inversión y que va a requerir un esfuerzo.
Y ese es un problema serio.
No tengo unos estimativos, pero yo sí creo que el instituto necesita en los próximos años por lo menos una inversión de unos 100.000 a 120.000 millones.
Es que es una entidad completamente reactiva, desafortunadamente. En momentos en que justamente Brasil y Colombia deberían llevar la vocería, no solamente en este tema, no
hay un proceso de investigación.
Entonces, nos toca esperar a que el CDC nos diga que hubo una relación en una placenta para poder lanzar una alerta, cuando Colombia debería promover este tipo de cosas. Y obviamente, desde el plano formal, el Instituto Nacional de Salud tenía esa tarea y la convirtieron, pues ahora ha renacido un poco, pero la convirtieron en un ente de segunda y desafortunadamente.
Viceministro, antes de irnos, usted decía que todos los jueves se reúnen para revisar un poco cuáles son como las amenazas a la salud pública en el país. Adicional a el Zika, ¿hay algún elemento que usted quiera plantear de cuidados, de recomendaciones a la población?
Sí, yo creo que en primer lugar, y un poco lo hablábamos en la reunión preliminar entre nosotros, que cada vez más vamos a estar sujetos a este tipo de situaciones. Es decir, ya vemos que cada año hemos tenido el dengue ya varias.
¿Esto tiene algún tipo de relación con los cambios climáticos, con el fenómeno del
mundo? Con la forma en que el mundo se globalizó y la forma en que la gente viaja. Los mosquitos, las enfermedades están viajando a una velocidad que antes no viajaban. El brote de peste duró varios siglos para pasar de Asia a Europa y pasar a América. En este momento la circulación es a la velocidad del jet. Y ahí muchas enfermedades que nos están esperando, incluso en la revista Lancet, que es la revista más importante en temas de, sí. Una de las dos más importantes en temas de esos temas de salud, hacía una reflexión estos días que decía cuántos virus nos están esperando en el fondo de África, en el fondo de Asia para llegarnos. Entonces, este es un tema que evidentemente nos implica estar absolutamente preparados para una eventualidad que cada vez se está volviendo más
frecuente. Es la mayor preocupación. Sí, había que cosas. Que el modelo esté listo para poder enfrentar lo que ya estamos viviendo.
Cuando hablamos de la globalización, globalizamos todo, incluyendo las infecciones y las enfermedades. Y eso parte, antes de uno hablar de la encefalitis japonesa, pues uno dice, está en Japón. Y es probable que no nos toque a nosotros, pero en este punto es posible que llegue. La fiebre del virus del occidente estaba en el Nilo, pero llegó a Nueva York y está en la mitad de los Estados Unidos. Entonces, así como son estos virus.
¿Esa es la fiebre cuál?
La el fiebre del virus del Nilo del occidente, que está en una región y por razones llegó a la costa este de los Estados Unidos y probablemente va a llegar. Y así va a ser. Y adicionalmente, un problema que tenemos es que las mismas enfermedades que tenemos nosotros también cambian y también las infecciones cambian, y un problema serio de salud pública, que es otro tema de debate también importante, Diana, para tener en cuenta con nuestra audiencia, el problema de la resistencia. La resistencia a los antibióticos, la resistencia a los antivirales, el mundo va...
Que ahí también hay que hacer todo un ejercicio educativo, ministro. Yo siempre le insisto a usted, porque sabe que el tema me interesa mucho, en cómo llevarla a la cátedra, a la al ministerio, a trabajar de manera transversal con el Ministerio de Educación, para que estas nuevas generaciones se eduquen conociendo de qué manera alimentarse para tener una vida sana, de qué manera, cómo ha cambiado esa pirámide de alimentos que requiere el organismo, y que además son preventivos y que además son curativos, y que nuestros hijos deberían saber desde ya, y podría ayudar muchísimo de aquí para adelante.
Indudablemente, Diana, indudablemente. Este es un reto absoluto para tener realmente una población sana, para reducir la carga de enfermedad que efectivamente tenemos.
Pues gracias, gracias a los oyentes, gracias a nuestros panelistas. Esperamos haberles podido contribuir. Vamos ya en caracol.com.co a poner las principales conclusiones de esto. Se lo reitero al Ministerio de Salud, aquí estamos, los medios de comunicación, Caracol Radio, para en cada ciudad del país ayudarles a todo lo que tenga que ver con las alertas y la información que le demos a la gente.